Miramos al mercado de divisas y también al de materias primas con Olivia Álvarez, analista independiente. Hola, Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, un gusto.
Bueno, y la jornada está marcada por esas comparecencias que hemos tenido, por un lado, en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, de Jerome Powell. ¿Con qué se queda de lo que ha dicho? Todo el mundo pendiente de su mensaje, por esas presiones inflacionistas que el mercado está palpando, ¿no?
Sí, Rocío, bueno, efectivamente, Powell, y de manera general el discurso más central de la Fed, ha cambiado un tanto en relación a los meses de verano, cuando la Fed estaba muy confiada en que estas presiones inflacionistas que estábamos viendo a muy corto plazo eran muy perecederas y naturalmente iban a ir cediendo a medida que, bueno, se incorporara el mercado laboral al mercado y se fueran un poco destrabando, digamos, las disrupciones que ha traído la pandemia al sector productivo, al sistema productivo. Obviamente, ya es momento en que Powell y la Fed empiezan a reconocer que estas disrupciones probablemente sean más permanentes de lo que habían previsto inicialmente y que pueden estar efectivamente trabando aún más la evolución del mercado laboral, justamente, y también generando estos bloqueos en las cadenas de suministros, y por tanto eso tiene un traspaso a nivel de precios que puede ser mucho más largo en el tiempo de lo que inicialmente se había previsto, y también poner en riesgo, digamos, la permanencia de ese shock de precios. Yo creo que en perspectiva, y un poco también uniendo con lo que pudimos extraer de la reunión de la Fed la semana pasada, esto es un tema que ya la Fed está mirando con lente más de cerca, ¿no? Efectivamente, este incremento de los precios no es peligroso si es de muy corto plazo y si sobre todo es muy transitorio, pero a la luz de lo que ha sido un incremento bastante persistente y todavía perspectivas de incrementos persistentes de los precios, pues la Fed tiene que ver esto con un poco más de calma. En cualquier caso, y bueno, teniendo en cuenta un poco el mapeo de votos, que las proyecciones de votos de los tipos de interés que hizo la Fed la semana pasada, cabría esperar, Rocío, yo creo que el primer instrumento de acción por parte de la Fed un poco para sosegar esas expectativas inflacionistas sería jugar un poco con la expansión cuantitativa, la compra y venta de bonos en este caso, y el tapering justamente es uno de los temas que la Fed ya puso con bastante más firmeza sobre la mesa en la reunión de la semana pasada. En relación a los tipos de interés, la Fed todavía no se atreve a poner una primera subida a los tipos para el año que viene, pero sí una acción más agresiva probablemente en 2023. Probablemente la Fed se lo piensa un poco más o espera tener evidencia más sólida de si esta presión actual de precios va a ser un tanto más persistente para, demandar una subida de tipos de interés tan pronto como el próximo año, pero sin duda ya este es un tema que la Fed empieza a observar con mucha más persistencia de lo que había pregonado, digamos, en los meses anteriores. En cualquier caso, Rocío, ¿sí? Yo creo que un tema muy importante y más urgente que la Fed tendrá que estar viendo en los próximos días está relacionado con la decisión del Parlamento, del Congreso, sobre la decisión del techo de la deuda, y es una decisión que el Senado canceló el pasado lunes desaprobó el pasado lunes y generó ciertamente mucha incertidumbre, y esto sería ciertamente un problema bastante notable para la Fed, porque sin un sustento considerable, y esto Powell lo ha dicho muchas veces, de la política fiscal y de la capacidad del Tesoro de seguir financiando la deuda a corto plazo y todas las caídas que ha generado la pandemia a corto plazo, pues la Fed realmente tendría bastantes dificultades para llegar a su objetivo de crecimiento, de recuperación y de inflación en los próximos años.
Hemos escuchado también esta misma jornada a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en este caso en Sintra, y su preocupación pasa sobre todo por insistir en que lo que no tiene que hacer el Banco Central Europeo es sobre reaccionar ante esa inflación que estamos viendo, que sigue defendiendo que es transitoria, Lagarde.
Justamente, Rocío, yo creo que a día de hoy el contraste que se puede ver entre el discurso de la Fed y el discurso del Banco Central Europeo es mucho más notable que lo que unos meses atrás, y hoy, mientras Powell ya empieza a poner más atención a la persistencia de la inflación, Christine Lagarde parece todavía bastante relajada en relación a las presiones cortoplacistas, digamos, de la inflación, motivadas también por disrupciones que ha generado la pandemia en términos de, por ejemplo, de cadenas de suministro, pero sin duda el Banco Central Europeo, prevé un entorno mucho más relajado en cuanto a esta dinámica de precios, porque también el mercado laboral europeo está reaccionando con mucha mayor celeridad en comparación, si lo comparamos relativamente con el mercado laboral norteamericano. También es justo decir, obviamente, que la economía europea estructuralmente es muy distinta a la economía norteamericana en términos de inflación. Venimos de una economía que lleva probablemente una década sin alcanzar persistentemente el objetivo de inflación del 2% y con expectativas de inflación todavía por debajo de esa meta, y por supuesto en este sentido un trabajo más relajado, más fácil para Christine Lagarde. Pero sin duda este es un tema que evidentemente sigue preocupando a los bancos centrales, pero sobre el que Lagarde, a modo de un poco perpetuar este tono dovish de la política monetaria del Banco Central Europeo, ha tratado de quitarle protagonismo, importancia o relevancia, al menos en el contexto europeo.
Esto es lo que ha dicho de cuándo reaccionaría el Banco Central Europeo. Vamos a escucharla.
Solo reaccionaremos ante los repuntes de inflación que consideremos que serán duraderos en el tiempo y que se reflejen también en la dinámica de la inflación subyacente.
Otro foco de atención, pues lo tenemos en el crudo, con esos repuntes que hemos visto esta jornada, con el futuro del Brent por encima de cotas de $80, algo que no se veía desde octubre del año 2018. Hay mucha inquietud en el mercado a que se produzca una escasez de oferta mientras aumenta la demanda en varias partes del mundo, mientras están eliminando esas restricciones impuestas por la pandemia. Ante esta coyuntura, ¿qué niveles cabría esperar a medio plazo?
Bueno, Rocío, sí, ciertamente el panorama o el escenario actual yo diría que tiene sobre todo un signo de mucha tensión, mucha incertidumbre, especialmente por el lado de la oferta. No solo es que la oferta sigue limitada, es que además los inventarios a nivel global de crudo están prácticamente vaciados. Y bueno, también de alguna forma se ha generado la impresión, yo creo, en las últimas semanas de que los efectos de esta variante Delta, que en su momento generaron mucha incertidumbre, han un poco están empezando a pasar de largo, ¿no? Y esto de alguna manera pone un poco más de foco o más tensión, sobre todo en el lado de la oferta del crudo, y por tanto genera impresión de que puede existir una presión alcista sobre los precios de estas materias primas, como ha sido en los últimos meses. Y efectivamente es un escenario bastante realista de alguna forma, porque ciertamente la demanda parece, digamos, de alguna forma en perspectivas de crecimiento, sobre todo para esta recta final del año y la temporada navideña, que genera mucho incremento del consumo de manera general, y eso da la impresión de que podría tirar aún más de los precios de las materias primas, sobre todo cuando vemos que existe una posición muy competitiva en los mercados europeo y chino, por ejemplo. También por el hecho de que los productores norteamericanos están todavía un poco rezagados, y esto, bueno, de alguna forma se añade a esta impresión. Yo creo, no obstante, Rocío, que incluso en un escenario, nuevamente, donde veamos los precios de estas materias primas subir un poco más en el corto plazo, incluso se habla por ahí de una cota de 100 dólares el barril en los próximos meses, yo creo que todavía habría que ser un poco más prudente cuando hablamos del medio plazo, porque yo creo que todavía en el lado de la oferta queda mucha capacidad de recuperación. Recordar que la OPEC maneja, digamos, con sintonía fina estos volúmenes de producción que todavía puede seguir recuperando, y que en el panorama de la demanda, por el lado de la demanda, todavía quedan muchas brechas que cubrir en términos de inversión, de recuperación de empleo y de crecimiento en general de la economía global. Entonces, en este sentido, creo que a medio plazo podríamos todavía seguir hablando de una banda, digamos, entre los 70, 80, 90, quizás como mucho en el entorno del próximo año, pero todavía no me atrevería a prever un precio de este mercado realmente mucho más alto de esta banda.
Olivia Álvarez, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.